Bien, y en el marco de la primera Asamblea Continental de CLOC Vía Campesina, aquí en Nicaragua, Managua concretamente, uno de los temas de la agenda de esta Asamblea fue una de las campañas más recientes quizá de CLOC Vía Campesina a nivel continental, como es la campaña de lucha contra los agrotóxicos. Cleber Folgado es integrante del MPA de Vía Campesina Brasil y coordinador de esta campaña. Contanos un poco, Cleber, el origen de esta campaña y sobre todo el por qué tomar a los agrotóxicos en concreto como eje, digamos, de una buena parte de la acción cotidiana de CLOC, ¿no? Que no se trata de un evento particular, de una instancia, sino que es una tarea diaria.
Y bueno, la campaña surge un poco como, o sea, lo que ella apunta como algo, un elemento nuevo, es solo la capacidad de hecho de aglutinar las experiencias que tuvimos y que venimos haciendo en todos los países de lucha y enfrentamiento contra los agrotóxicos, ¿no? Entonces, el porqué tiene mucho que ver con una necesidad de explicitar el tema, o sea, la problemática que ha generado, en especial en los últimos años, que han afectado el medio ambiente, la salud, las personas, bueno, afectar el mundo en general, y tanto los campesinos ahí que están trabajando, los que están utilizando, los que están produciendo, como otras familias que están afectadas, porque en especial quien más lo utiliza agrotóxico es el agronegocio. Entonces todo eso le va afectando incluso los que están consumiendo alimentos en la ciudad. Entonces la campaña viene con este eje, con este horizonte, y en el marco del quinto congreso de la CLOC ahí en Quito, la CLOC decide entonces de construir una campaña permanente contra los agrotóxicos por la vida, con la idea principal de, uno, explicitar los daños que viene causando los agrotóxicos, todos los prejuicios al medio ambiente, al agua, a la tierra, a la salud, a las personas, a los alimentos. Y el segundo punto, como un eje general, más central y objetivo, es también dar visibilidad a las propuestas de agricultura alternativa que venimos haciendo. O sea, los campesinos y campesinas en el mundo tienen un montón de experiencia de producción sin veneno, y que están invisibilizadas por el actual modelo, por los medios de comunicación en general. Entonces, uno de los objetivos de la campaña también es apuntar a las propuestas que ya estamos haciendo y cosas que tenemos por hacer, porque los venenos, los agrotóxicos no son una necesidad, sino que son una imposición del modelo hegemónico. Entonces, la idea principal de aportar en ese sentido, en cuanto a CLOC Vía Campesina, como una tarea cotidiana, tiene que ver con apuntar hacia un nuevo proyecto, un nuevo modelo de agricultura basada en la soberanía alimentaria, y a la vez hacer enfrentamiento a las transnacionales, que son las responsables por dar las condiciones para que este actual modelo siga existiendo.
Bien, esa idea de comenzar a construir nace en el 2010, entonces, hoy, 2 años después, ¿en qué estado está esa construcción?
Bueno, la campaña ha avanzado mucho, o sea, te hablo un poco de la estructura para que puedas comprender un poco en la situación que andamos. O sea, la campaña surge entonces y se pone esos dos grandes objetivos que te hablé, y tiene una estructura de trabajo por ejes de funcionamiento. Entonces un eje que es el eje de la comunicación, que tiene que ver con eso que decía antes, que es llevar la información y la formación a la sociedad. O sea, la sociedad no lo sabe de los problemas que son generados por los agrotóxicos. Entonces, una de las ideas, entonces, en el eje de comunicación, llevar las informaciones de toda la problemática y llevar las informaciones también de las alternativas que lo tenemos. Y de formación, porque también tiene que ver con la idea de formar los campesinos a recuperar sus prácticas tradicionales en una producción alternativa. Entonces, ese es un de los ejes. Un otro eje, un eje jurídico que tiene que ver con, hay varios tratados internacionales que tiene que ver con la cuestión ambiental, la mayoría de ellos, y que en los países son de respetar en el sentido de la contaminación generada por los agrotóxicos. Entonces, uno de los ejes, a partir de estos tratados, mismo de leyes nacionales que hay, de impedir y avanzar en una lucha contra agrotóxicos. Por ejemplo, en Brasil estamos con varias peleas, pero en el eje jurídico estamos peleando, por ejemplo, por la prohibición de la pulverización aérea. O sea, la fumigación con los aviones solo hace llegar de todo lo que es pulverizado solamente 30% en lo que llega al subjetivo, los demás se va al aire, se va a la tierra, al agua. Entonces, desde el marco jurídico, en la Asamblea Legislativa hemos construido, por ejemplo, un frente parlamentario que está ahí proponiendo proyectos de ley, y claro, o sea, a partir de las luchas populares que estamos haciendo en cuanto a campaña. Entonces, este eje, la idea es que en todos los países pudiéramos avanzar con proyectos de ley prohibiendo, y a la vez también proyectos de ley que puedan, a partir de incentivos económicos o de otra forma de incentivos, ayudar a los procesos de transición hacia la agricultura agroecológica alternativa, teniendo en cuenta que el proceso del agronegocio mismo de los agrotóxicos fue también una imposición que hubo recursos, y el papel del Estado fue fundamental en aquel periodo también. Un otro eje que tiene que ver un poco con un eje de investigación. Uh-huh. O sea, hoy la cantidad de estudios que hay sobre la problemática no es tan grande. Y la mayoría de los estudios son invisibilizados. Uh-huh. Y cuando algo sale a la luz, como hace poco salió un estudio de Francia, hay muchos estudios que salen después criminalizando y diciendo que no tienen ninguna validez científica porque la metodología utilizada fue falsa, no estaba buena, no sé qué. Y siempre la mayoría de estos estudios están financiados por las transnacionales. Uh-huh. O los pesquisadores investigadores que estaban haciendo son funcionarios de multinacionales. Entonces, un de los ejes es cómo vamos a fortalecer el eje de investigación para tener en cuenta mismo, por ejemplo, en el eje de salud, ¿no? Los agrotóxicos van a causar los tipos de enfermedad, las agudas, que son las inmediatas, que de quien lo comió intoxicó o lo estaba trabajando en el campo y se intoxicó, pero la peor de ellas son las intoxicaciones crónicas, que tienen que ver con pequeña cantidad de agrotóxicos que se van ahí quedando en el organismo, y a lo largo de 10 años, 5 años, qué sé yo, estos agrotóxicos se van a manifestar en un cáncer, bueno, en otras enfermedades respiratorias, en fin, otras cosas. Y hay poca investigación en relación a eso. Por lo tanto, las empresas y los que defienden este modelo bajo los agrotóxicos siguen diciendo que no hay confirmación científica para decir que de hecho tienen que prohibir eso o prohibir aquello. Entonces, la idea del eje de investigación tiene que ver con poder avanzar en el sentido de tener insumo, elementos científicos para poder también impulsionar leyes de prohibición. Y un último eje tiene que ver con el eje de las iniciativas también de las organizaciones, de cómo vamos a producir a una estructura de organicidad que pueda garantizar el funcionamiento de las organizaciones. Entonces, en este marco de garantizar eso, la estructura organizativa propuesta es que cada país pueda hacer lanzamiento de sus campañas, ¿no?
Y recientemente fue el caso de Argentina.
Claro, recientemente ha hecho Argentina el lanzamiento, y que logró incluso aglutinar las varias experiencias de lucha y enfrentamiento que había, que era incluso uno de los países más avanzados en este sentido de la lucha de enfrentamiento. Por ejemplo, hace poco, después del lanzamiento incluso, hubo un juicio de un terrateniente que fue condenado por el hecho de que había las fumigaciones que ha hecho, contaminó ahí la tierra y campesinos en la zona.
Barro Ituzaingó, de la ciudad de Córdoba.
Exactamente. Entonces, ahí ellos, o sea, Argentina ha hecho este proceso, la campaña está avanzando, aglutinando las informaciones ahí. Chile empezó también ahí con avanzar en esta construcción, la campaña está funcionando. Colombia, los compañeros están empezando a articular con las organizaciones de la CLOC Vía Campesina, entonces hace falta un poco la estructura de lanzamiento, o sea, un poco de lo que hemos acordado es, bajo una estructura organizativa que es tener una coordinación nacional, entonces intentar hacer un lanzamiento de la campaña para que pueda entonces juntar todas las organizaciones que están ahí en contra de los agrotóxicos por la vida. Entonces, en ese sentido, que era la pregunta que me hacía, ¿en qué situación estamos hoy? 2 años después, la campaña ha avanzado mucho. O sea, Brasil tiene una estructura de funcionamiento muy buena, tiene ahí más de 50, 60 organizaciones nacionales. Argentina está con una estructura muy buena que sigue funcionando, tiene una página web. Paraguay también está con una estructura que trabaja junto con la campaña de semilla, ¿no? Chile, entonces la campaña está avanzando, se está estructurando, y hemos visto que fue de hecho un avance teórico, político y mismo organizativo poder avanzar con la construcción de esta campaña, incluso en especial porque una cosa que está dejando de ser solo de la Clorvia campesina, que es algo importante, o sea, sirve como un eje, un elo de ligación entre los campesinos que los que están produciendo con los trabajadores urbanos de la ciudad, que también son uno de los muchos que está interesado en no comer comida con veneno, con agrotóxico. Entonces, avanzamos en este paso bajo la campaña de construcción de la Alianza Campo y Ciudad.
Además, hablamos de agrotóxico, que es como el corazón del modelo del agronegocio, ¿no? Porque se diseñan semillas de acuerdo al veneno que la misma empresa va a fabricar. O sea, hay un complemento muy macabro en ese sentido, de alguna manera, por parte de las transnacionales. ¿Qué respuesta de, ya que esto no se juega solo, digamos, ¿no? Hay una otra parte, que es toda la industria de los agrotóxicos, que seguramente se ha tomado nota de la campaña. ¿Qué reacción ha habido del otro lado? Además de lo que ya dijiste, ¿no? Del tema de la banalizar las investigaciones que hay, pero ¿qué otro tipo de reacción se han percibido en una campaña como esta, que está nuevita, digamos, iniciándose?
Bueno, reacciones han tenido varias, pero te voy a nombrar a partir de las experiencias que hemos visto en Brasil, que quizá donde la campaña está sea un poco más vieja, más estructurada, pero ahí ya tuvimos investidas, por ejemplo, había hablado de la criminalización de las investigaciones, pero hay cosas, por ejemplo, de intentar imputar judicialmente a investigadores. O sea, entonces no es solo la de criminalizar el punto de vista de decir que no tiene validez científica, sino que poner en juicio mismo, imputear del punto de vista jurídico mismo.
Claro.
Y eso puede
como
generar prisiones,
todo caso
eso.
De Carrasco, del investigador Carrasco.
Eso. Entonces, otra cosa es una campaña, una fuerte campaña también por parte de las empresas del agronegocio. O sea, en Brasil, por ejemplo, para que tengan una idea, hace poco Pelé, o sea, el jugador, el ídolo máximo del fútbol, salió junto con la CNA, que es la organización que representa el agronegocio brasileño, diciendo que tenían el equipo del agro, que es el equipo vencedor, o sea, para intentar vender una imagen de productividad, de vender una imagen de que el agronegocio con los venenos y todo eso es una necesidad y no hay otra salida. Entonces, hay otras investidas que a veces son locales, de intentar persecución de propios compañeros y compañeras. Entonces, ellos están intentando aún más avanzar con eso. Y muchas de las reacciones son dentro de los espacios institucionales, digamos, dentro de los espacios de gobierno. O sea, hay un proceso en Brasil, después que lanzamos la campaña, de flexibilización de las leyes que prohibían determinados productos o que imponían algunas barreras. Entonces hay todo eso. Eso no es una particular nuestra. O sea, en los demás países van pasando la misma cosa. Entonces hay una articulación fuerte en ese sentido, ¿no? Y tiene que ver claro con eso. Por ejemplo, las empresas hoy que controlan todo este sector, son seis empresas, controlan casi 70%, ¿no? La Bayer, BASF, la Monsanto, la Syngenta, la DuPont y la Dow, ellas controlan casi 70% de la producción, y todas ellas, claro, tienen que ver con eso, en especial Monsanto, con la producción de semillas. En todos los países, si agarramos en especial el periodo que le agregaron las semillas transgénicas, la utilización de agrotóxicos ha aumentado un montón, y ahora ellos también están con problemas porque la productividad no dio respuestas. O sea, en muchos lugares se bajó la productividad y las plagas, como dicen ellos, han creado resistencia. Hay hierbas, ¿no?, que tienen resistencia a todo eso.
Entonces, la selva carnicera, por ejemplo, que ha invadido buena parte del sur de Brasil.
Sí, o sea, hay cosas que van apareciendo bajo la respuesta de la propia naturaleza a esta agresión de la tierra y del medio ambiente. Entonces, bajo todo eso, ellos están, como forma de enfrentamiento, intentando vender una imagen de que sí, el agronegocio es la mejor cosa. Y fuera esa de visibilidad, estas acciones institucionales, legales o mismo por dentro de los gobiernos.
Bien. De alguna manera, se nota en la región la imposibilidad de discernir agrotóxicos de todo el tema de semillas, ¿no? De las nuevas patentes, de las nuevas tecnologías de biología sintética, etcétera. Y se ve en la región, por ejemplo, que está por caducar los derechos de propiedad intelectual sobre la soja RR, por ejemplo, resistente a glifosato, al maíz BT también, resistente a lepidópteros y a otro tipo de insectos. Y ahí se está instalando por parte de, en este caso concretamente por parte de Monsanto, una segunda generación de transgénicos, la tecnología intacta que se le dice, ¿no? Eso también anuncia una nueva ofensiva y el surgimiento, la salida al mercado de una gran cantidad de otros agrotóxicos, ¿no? Eso se tiene en cuenta, digamos, te estoy pidiendo sobre todo una proyección a corto plazo o a mediano plazo respecto al mercado de agrotóxicos en la región, dado que se van a vencer algunas de las patentes que hasta hoy regían la producción de esos productos.
Claro, ahí lo que pasa es que van a repetir la misma metodología que ya lo han utilizado, cambiando los productos, digamos. O sea, la semilla, esa la RR, como le llamo la intacta, son la RR2, Monsanto lo ha bautizado. Y la idea, por ejemplo, en Brasil ya ha pasado de que estaban ahí haciendo experimentos, como lo llaman, pero regalando a la gente gratuitamente paquetes de semillas para que le puedan testar la semilla. O sea, es la misma forma con que entró antes la semilla transgénica en Brasil ilegalmente. Entonces, lo vuelven a repetir. De la misma forma, los nuevos agrotóxicos que son destinados para este tipo de semillas. Entonces, la proyección de acción de ellos, o sea, no está innovando desde el punto de vista de cómo imponer eso. Sigue la misma metodología, o sea, entran de forma ilegal, van cooptando los agricultores, en especial los grandes sojeros, que lo van imponiendo eso, y después que ya se pasó, tiene como la idea de fato consumado. Claro. Ahora ya lo tenemos, bueno, hay no más que regulamentar y poner una ley que pueda decir que sí. Pero ahí ellos ya están con algunos problemas. En el mismo este caso que hemos visto por allá en Brasil, una de las asociaciones de sojeros sacó luego un comunicado cuando Monsanto empezó a hacer eso, diciendo a sus productores que no agarrasen esa semilla y no la comercializasen. Y estaban moviendo a un caso de judicialización ahí en la justicia contra Monsanto, en el sentido de que la preocupación era porque el mercado chino aún no lo había reconocido. Entonces había una posibilidad en el mercado internacional de comercialización de commodities de que ellos tuvieran una pérdida. Bueno, eso está bueno por un sentido de que, bueno, dificulta a Monsanto, pero claro, el problema aún sigue en el sentido de que vislumbran como elemento central la ganancia, o sea, uh-huh, tener plata y no la preocupación con el medio ambiente, la tierra, las personas. Pero del punto de vista de la campaña y de las acciones que estamos pensando, y eso se va a reproducir seguramente en toda la y los países, es que van a hacer el mismo proceso. Por lo tanto, hemos que adelantarnos frente a las zonas y territorios donde están intentando meter las semillas. Y por ahí ya hacer alianza con la ley, bueno, utilizar la ley a servicio de nosotros. O sea, porque se lo meten ahí, se le puede hacer un juicio, se le puede hacer algo.
Como entonces, recientemente claro, se le ha hecho por publicidad engañosa a Monsanto.
Claro, exactamente. O sea, ha hecho publicidad engañosa. Entonces, la misma cosa ahora es quedar atento con eso para también impedir un poco el proceso de imposición ilegal de las semillas. Entonces, este es el movimiento que están haciendo. Pero a la vez las empresas también tienen sus como digo, algunas tácticas de cómo meterle, ¿no? Y no solo dar gratuitamente, pero ya denuncias por allá de que están vendiendo la RR2 como en paquete de RR1. Uh-huh. Entonces también una forma de que pudieran meterles. Entonces algo que de hecho los campesinos, campesinas, los investigadores vamos a necesitar mucho para tener en cuenta estas cuestiones y ver cómo poder moverse.
Bien, Clever. Estamos en una reunión donde convergieron más de 300 delegados y delegadas de todo el continente, todo lo que es CLOC, Vía Campesina, aliados, como tú dices, algunos de los cuales participan de la campaña. Pero ¿qué se puede esperar como novedad hacia la campaña a partir de la de la Asamblea, más allá de una ratificación, digamos, de la necesidad de la campaña, pero ¿cuál es el mensaje que respecto a este tema, agrotóxicos, entiendes que emite esta Asamblea desde aquí, desde Managua?
Bueno, creo que ahí en el documento hemos puesto muy fuertemente, está explícito un poco cómo la CLOAC lo asume la campaña, lo ratifica como algo importante y le presenta un poco también la idea de la estructura de funcionamiento y los ejes importantes. Pero creo que el elemento central es que hemos visto, o sea, durante la asamblea pudimos compartir con varios compañeros y compañeras de diversos países el avance que tuvo las organizaciones de la CLOAC desde el punto de vista de la articulación política con varias otras organizaciones, o sea, que ese una parte, cuando decía de los ejes de estructura organizativa, qué sé yo, una cosa que está metida ahí es la articulación, porque tiene que ver con eso, salir solamente de nuestro campo, sino que avanzar hacia otros campos de articulación. Y en este sentido, creo que en los diversos espacios que tuvimos, pudimos compartir, hablar, y los países, la organización han visto que donde la campaña fue lanzada, eso abrió unas grandes posibilidades para muchas cosas, o sea, para articulaciones desde producción local, como también de enfrentamiento. Entonces, lo que esperamos ahora un poco es que en los países puedan empezar a organizar sus campañas, aún donde no se han lanzado, y quizá para el año que viene, o incluso para el 3 de diciembre, que es una fecha de lucha mundial contra los agrotóxicos, que algunos países pudieran ya hacer sus lanzamientos. Y para el año que viene, una fecha que lo tenemos ahí un poco dentro de la campaña como una fecha de lucha, es el 7 de abril, como Día Mundial de la Salud. Entonces, visibilizar también las problemáticas que tenemos en la salud como consecuencia de la contaminación por los agrotóxicos. Entonces, lo que esperamos en síntesis sería de que los países que aún no tienen campaña y que hemos hablado y hemos empezado a articularnos, que puedan sacar sus campañas de hacia afuera, o sea, hacen lanzamientos, se organiza la coordinación, incluso porque un poco de la estructura pensada es que después tengamos un coordinador por región para montar ahí, de hecho, la coordinación continental y así tener una fuerte campaña, incluso porque sacamos también ahora de la Asamblea como perspectiva de llevar a la conferencia de la Vía Campesina, que en julio del año que viene, y ahí en la conferencia también proponer de que sea una campaña mundial, porque en especial las empresas que están actuando acá tienen sus matrices en este país de Europa. Entonces, también allá arrancar con la campaña, que puede tener un otro carácter, como de preocupar y hacer incidencia política para que los propios gobiernos de allá puedan pedir y presionar a las empresas en relación a sus comportamientos en otros países y las contaminaciones que están generando. Entonces, esa es una otra que se espera también, que a partir de esta asamblea podemos mundializar la campaña y de hecho hacer con que este instrumento de lucha pueda congregar y dialogar con las demás campañas que tenemos y los diversos instrumentos que hay de lucha contra agrotóxicos. Creo que está, ¿no? Ah.